Vamos a comenzar con una oración, chicos. Hoy es el último reunión del año. Sí. Felicidades a todos los que sobrevivimos. Oigan, qué año, chicos, qué año. Vamos a la primera. Ok, silencio, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque podamos reunirnos para alabarte, exaltarte, Señor, llenarnos de tu presencia, deleitarnos en ti, Señor, y también aprender de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú hables a través de mí, Señor, que despejes el ambiente espiritual, Padre, que fluya tu palabra y tu presencia, Señor, con toda libertad, Señor, sembrándonos en nuestros corazones para producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Ok, chicos, sí, ha sido un año muy intenso, 2025. No sé si sintieron que se subió la temperatura. Sí, ¿verdad? ¿Lo sintieron? Y no me refiero a clima, chicos, me refiero a de guerra, de conflicto, de todo bien intenso, ¿no?
2024.
Ándale, 2024. El 2025.
¿Cómo va a estar?
Y el 2025 pinta que vaya a estar. Ahí está también intenso, chicos. Sí. Estamos llegando a final de año con muchas guerras, conflicto y demás. Y pues, debido a esto, estoy enfaticando el equipo operativo de Minas y decidimos abrir un pequeño paréntesis para hablar acerca de la oración intercesora. Tenemos un taller acerca de la oración. Son 6 sesiones. Se lo recomiendo ampliamente. No voy a entrar a detalle acerca de todo, de la temática de la oración. Espero que tú lo veas por tu parte. A los que están congregándose aquí saben que es parte del discipulado que tienen que tomar, ya sea por Spotify, YouTube o en la página. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es vamos a retomar algunos puntos y vamos a tomar otros que no hemos platicado para enfatizar la importancia de la oración, chicos, en medio de todo esto. ¿Sí? Sobre la acerca de la oración intercesora. Y el subtítulo, aumentando el nivel de la oración, chicos. Chan, 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 chan. Les pregunté cómo se habían sentido en el año 2024, porque creo que ha sido una apreciación generalizada donde todos hemos sentido que el nivel de la guerra, el conflicto, situaciones difíciles, ha aumentado tremendamente. Todos aquí estamos aquí con moretoneados, despeinados, aquí aunque con los síntomas y con las huellas de la guerra espiritual, chicos. Un poco no. Pero estamos aquí, estamos vivos, estamos todavía listos para seguirle entrando, chicos. Ha habido años de conflictos familiares. ¿Quién aquí no tuvo conflictos familiares? No levanten la mano porque luego se delatan todos. Conflictos familiares, chicos, hubo conflictos familiares, ministeriales. Ministeriales, chicos, conflictos en la iglesia y demás. Oye, un año donde salieron a relucir debilidades nuestras, caídas, tentaciones. Pero por la gracia de Dios, aquí estamos, chicos. Sí. Y eso son simplemente síntomas o son asuntos que se viven porque estamos en medio de una guerra espiritual. Y platicando acerca del tema de la guerra espiritual, alguien me cuestionó y me gusta cuando me cuestionan. Sí, hay cuestionamientos a veces muy interesantes que ayudan a ahondar en temáticas que aparentemente se contradicen en la Biblia. La temática o lo que me preguntó una persona es, ¿qué nos supone que Dios nos protege? Como dice el apóstol Juan. 1 Juan 5, 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no lo toca. Entonces, ahí está. ¿Qué necesidad necesitamos de andar pidiendo protección y que cobertura en oración y qué onda con que los hijos de Dios o los hijos de Dios son atacados por el enemigo? Aquí dice que el maligno no los protege. Aunque este pasaje uno podría argumentar que habla de la protección contra la seducción del maligno para pecar, porque está hablando de la seducción del pecado. Uno también podría alegar que está hablando también de la protección contra el daño que el enemigo pudiera ejercer en contra de nosotros. Pero la realidad, chicos, es que, basando en este pasaje y otros más, es que sí, tenemos ángeles asignados que nos protegen. Dice Hebreos 1:14 que los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Sí hay una protección, chicos. ¿Sí? Se te han asignado ángeles. Tu angelito de la guarda es verdad, pero no es para que estés orando a él, chicos. Sí, nada de que mi angelito de la guarda, mi dulce compañía, nada de eso, chicos. ¿Sale? No es para que estés orando a él, pero se te asignaron ángeles. No los ves. Dices, ¿por qué? Yo quiero verlos. Porque habría la tentación de que caigas postrado adorándoles como sucedió con el apóstol Juan, chicos. Y lo hizo dos veces, exactamente. Pero se te han asignado ángeles, chicos. ¿Sí? De hecho, Segunda de Reyes 14, creo que no apunté bien el pasaje aquí, pero Segunda de Reyes, si no me acuerdo, 6, del 14 al 17, dice que una noche el rey Aram envió un gran ejército contra con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Este rey Aram se había enterado de que el profeta Eliseo siempre le daba el pitazo al ejército de Israel para defenderse ante todas las estrategias que el rey de Aram levantaba en contra del pueblo de Israel. Entonces dijimos, ¿dónde está Eliseo? Oh, envíenle ahí el ejército. Entonces, envió durante la noche caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Y al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor, qué vamos a hacer ahora! Gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Ya imagino a Giesi al escuchar esa respuesta y ya perdí a mi maestro. Ya se deschavetó. ¿Cuáles? No hay nadie. Solamente estás viendo que está rodeado simplemente por el ejército enemigo. Pero dice en versículo 17, entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¿Cómo que caballos y carros de fuego, chicos? No son literalmente de fuego, es como alumbran, como son seres que irradian luz. Como la descripción uno dice, son de fuego. No, pero son seres radiantes, como ángeles de luz. Estamos hablando de, estaba rodeado, detrás del ejército, chicos, estaban rodeados de ángeles, con todo el ejército, chicos, con todos los, con incluso carros radiantes, ¿sí? Lo que llamarían carros de fuego. Dios ha asignado ángeles para protegernos, sí. Y estos, chicos, fungen como un muro de protección que rodea a los santos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, chicos. Mira, el enemigo, sí sabes que te odia, ¿verdad?
Sí.
Te queda claro, ok. Sabes que te odia, ok. Y quiere acabar contigo, quiere eliminarte, quiere matarte. Sí, ¿sabemos bien? Ok, ¿sabes por qué no lo ha hecho? De entre las opciones, puedes descartar porque tiene el enemigo misericordia de ti. Esa no es opción. El enemigo no te ha eliminado porque tenga misericordia alguna de ti, chicos. Él quisiera eliminarte por completo. La única razón es porque Dios restringe la actividad del enemigo al mandar ángeles que te guarden y te protejan, chicos. ¿Sí? Job 1 del 9 al 11 dice, Satanás le respondió al Señor. ¿Se acuerdas cuando estaba discutiendo acerca de Job? Le dijo Satanás, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios, porque le estaba presumiendo como Job era un siervo fiel y demás. Y le dice, pues sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. ¿Qué hacía Dios? ¿Ponía qué? Un muro de protección, chicos. ¿Cómo visualizas ese muro de protección?
Ángeles.
Son ángeles, chicos. Donde iba y toda la cosa, si se movía él, se movía el muro de protección, porque son seres angelicales, chicos. ¿Vamos bien? Dice, has hecho prosperar todo lo que hace, mira lo rico que es. Así que extiende tu mano, quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. ¿Sí? De hecho, en uno de los libros de Rebeca Brown, El vino da libertad a los cautivos, habla acerca de una familia que ayudaba a personas a salir del ocultismo y demás. Y fueron enviados unos satánicos haciendo viaje astral a dañar a la familia. Y alguien que yo haya leído esa parte, ¿recuerda lo que vieron esas personas que estaban haciendo viajes astrales? Un cerco de ángeles que estaban así, hombro con hombro, alrededor, chicos. Sí. Armados, además. Sí. Eso es lo que sucede, chicos. Sí, qué genial, ¿no? Y dices, wow. Qué padre. Y sin embargo, aunque tenemos ese muro de protección, chicos, la Biblia nos enseña a orar por protección. Dices, ¿what? Dice Mateo 6, 13, cuando te enseña el Señor a orar por el Padre nuestro, dice: No permitas que cedamos a la tentación, sino rescátanos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Te enseña a orar que no cedas a la tentación, sino que ¿qué? ¿Seas rescatado de quién? Del chancla, chicos, del maligno. Te enseña a orar por protección. Pero ¿por qué si ya fueron asignados ángeles, chicos? De hecho, en 2 Tesalonicenses 3, 2, Pablo decía, pedía también oración a la iglesia para protección de él. Decía, oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Entonces, a ver, ¿por qué esto, chicos? ¿Estamos protegidos o no? ¿Necesitamos orar por protección o no? Entonces, ¿no estás protegido? ¿Se activa la protección solamente cuando oras? ¿Y si se te olvida orar? Así, la sonrisa nerviosa.
Yo desde que me convertí, tengo 50 años, me convertí a los 18, jamás he orado por protección.
Y la Biblia te enseña a orar por ello, imagínate. Ok, fíjate bien en esto, chicos. Déjame explicarte qué onda con eso. La protección que tenemos por default, que viene en el kit de la salvación, que se te asignan ángeles y demás, es una protección básica que nos cubre en días normales. Pero hay lo que la Biblia llama días malos. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Entonces hay una protección básica. Sí, tú quieres incluir una protección básica. Pero hay tiempos donde el ataque se arrecia y son enviados contra ti hordas salvajes de demonios para atacarte. Y se requiere pedir refuerzos porque tus ángeles no son suficientes. ¿Cómo? Entonces ahí, si el refuerzo angelical es menor al de los demonios, ¿puede haber repercusiones de la guerra espiritual contra tu vida? Sí, chicos. Sí. Fíjate, Daniel 10, del 12 al 14, habla de este conflicto espiritual que se da, chicos, porque sí se da, hay una guerra espiritual y es real. Estaba Daniel, dice la Biblia en Daniel capítulo 10, que él se puso a buscar el rostro de Dios en oración y ayuno. Y 21 días después de comenzar con su oración y ayuno, se le aparece un ser angelical cuya identidad no sabemos cuál de los seres angelicales haya sido. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice. Sabemos que no es Miguel. Queda descartado Miguel. Tal vez Gabriel o tal vez el mismo Jesús. Dijo, dice el ser angelical, dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. ¿Desde cuándo, chicos? Desde el primer día, chicos. Dice, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. ¿Por cuántos días? Imagínate estar luchando 21 días tratando de desafanarte del espíritu príncipe de Persia. ¿Quién es el espíritu príncipe de Persia? Es un principado, chicos. Es un demonio de alto rango, de los ángeles que ellos se rebelaron, hay demonios de alto rango, y él interceptó al ángel que venía con la respuesta, y estaba en pleito, chicos, y impidiendo la respuesta. Y estuvieron peleando por 21 días, imagínate, agarrándose, ¡oh! Y demás. Dice, entonces vino, dice, me impidió el paso por 21 días. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Sí. Lo dejó ahí, o sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera venido refuerzos angelicales, chicos? ¿Hubiera podido venir la respuesta? No, hubiera estado interceptada, chicos. ¿Estás consciente? O sea, se requerían más ángeles que entraran al quite a la cuestión de la oración. Qué fuerte, ¿no? O sea, ¿cuántas eso me hace pensar qué tantas peticiones están atoradas por demonios y por nuestra falta de refuerzos en la oración? ¿Te imaginas? Tal vez el hombre que usted tiene preparado para ti está ahí atorado en el... Porque no, vale. Oración, ya yo. Sí. Dice Mateo 26, del 52 al 53, dice Jesús, el hijo estaba, estaba ya Jesús siendo entregado por los traicionado y vienen los guardias del templo para apresarlo. Y Pedro saca la espada y ya saben, le mocha la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dice, guarda la espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta que yo podría pedirle a mi padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y él los enviaría de inmediato? Ok, quiero que entiendas esto. Dice la Biblia que quien crucificó a Satanás fueron los príncipes de los gobernantes de este mundo, que está hablando de los huestes a Jesús, perdón. Crucificó a Jesús fueron los gobernantes de este mundo. 1 Corintios capítulo 2 habla acerca de esto, ¿sale? Eran toda esta horda de demonios que estaban detrás de estos personajes, guiándolos, seduciéndolos, para poder llevar a cabo los planes del enemigo, ¿sale? Entonces estábamos hablando que estaba la opresión, todo lo que da. Y dice Jesús, yo podría contrarrestar todo esto si tan solo oro y pido ¿qué? Legiones de ángeles. O sea, ¿esto lo podríamos contrarrestar cómo? Con oración. Pero que Jesús dijo, pero no voy a orar en esa dirección. ¿Estás entendiendo o sea, si había... Y dice, ¿por qué 12 legiones? Porque así estaba la perturbación, chicos. O sea, al nivel de todos los... Satanás mismo estaba ahí en escena. O sea, no, él no visita todos los episodios ni escenarios, ¿sí? Ni ese trabajo de sus achichincles hacen aquí de campo, exactamente. Él estaba aquí en la escena con todos los principales gobernantes y demás en este episodio para orquestar la crucifixión de Jesús. Y Jesús dice, una docena de legiones, dice, yo podría pedirle que enviara miles de ángeles que nos protejan y él los enviaría. ¿Por qué? Porque era así el nivel de perturbación y de guerra espiritual que está viviendo. Vamos captando, chicos. Entonces, hay momentos donde días malos de perturbación de guerra, donde las huestes de maldad sobrepasan las huestes de Dios. Y se tienen que pedir esfuerzos en oración. Sí, qué heavy, ¿verdad? ¿Vas a entender la lógica de la oración intercesora, chicos? Dices, ay, necesito refuerzos en oración. Sí, necesitas esfuerzos. ¿Por qué, chicos? Demonios son enviados contra individuos, familias y ministerios. La guerra se activa contra todo ser humano, familia, institución humana, chicos. ¿Sí? El enemigo está buscando establecer bases legales por medio del pecado que fomentan las personas y en las instituciones para poder así traer maldición, destrucción y muerte en todas las áreas de la vida. Destrucción emocional, material, espiritual. Él se levanta contra estas huestes de maldad, se levanta contra individuos, familias, instituciones para convertirlos en agentes de destrucción y para lograr su destrucción. Porque el enemigo, antes de lograr o de querer tu destrucción, ¿sabes qué va a querer hacer? Utilizarte. Convertirte en agente de destrucción. ¿Sí? Si no puede, órale, va a buscar tu destrucción. El enemigo quiere utilizarte, chicos. Y eso no solamente es para no cristianos, también para cristianos. Entonces el ataque también se activa, ¿saben de qué otra forma? Bloqueando los accesos al evangelio y a su comprensión para así llevar a la gente que no conoce a Cristo a la destrucción eterna. Se bloquean, chicos. Por eso No es casualidad de que cuando invitas a alguien a la iglesia o le hablas de Jesús, hay bloqueos o hay estorbos o no te entienden lo que, porque es una cuestión espiritual. Dice la Biblia que el príncipe de este mundo les ha cegado el entendimiento y el enemigo va a buscar sembrar la palabra para que no la entiendan. Y robar la palabra para que no entiendan, perdón. Pero toda la guerra es contra todo ser humano, chicos. El enemigo está enseñado contra todo ser humano y toda institución humana. Pero también la guerra se activa principalmente contra todo cristiano. Hay gente que se convierte y piensan que fueron invitados a un picnic.
Que ya van directo a la cena.
No, chicos. Es cuando te conviertes, eres enlistado en los ejércitos de Dios. Sí, que hay comida en la congregación y hay convivencia, es otra cosa, chicos. Pero en el día a día es prepárate. Porque contra el enemigo se enseña contra los hijos de Dios, los que han dejado la esclavitud del enemigo y se han enlistado en las filas del ejército de Dios. A estos, el enemigo busca estorbarles el crecimiento y su preparación para librar correctamente la guerra espiritual. O sea, el enemigo no quiere que aprendas a pelear. Entonces va a estorbar tu crecimiento. Sí. La apatía para que, ¿cómo hay que hacer el discipulado? ¡Ay, qué flojera! Es una hora y media. En vez de decirlo con gozo, ¡wow! ¡Mucho conocimiento!
¡Santo Padre!
Porque el enemigo, si eres cristiano y estás comenzando, el enemigo va primero a buscar estorbarte en el crecimiento y tu preparación para librar correctamente la guerra espiritual. ¿Sí? Por medio de distractores, apatía, negligencia de tu parte, sueño. Y así no lograr que llegues a... así lograr que no produzcas fruto y también que no... que cuando se acabe el tiempo de gracia, porque cuando llegas a Cristo hay tiempo de gracia y de protección especial que se te asigna. Como no sabes a pelear, no sabes qué onda con eso, pues se te asignan una protección especial, o sea, una dotación extra de ángeles. Pocas palabras. ¿Pero qué crees? Se te quitan, chicos, y se te asignan unos cuantos cuando termina el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque terminado el tiempo de gracia, Dios, el Señor espera que aprendas a pelear y estás. Y si no aprendiste durante el tiempo de gracia que se te asignó para aprender, vas a ser un blanco fácil para derribar por parte del enemigo. ¿Vamos captando, chicos? Sí. Todo el enemigo es como que, ching, ya se convirtió. Ok, vamos a derribarlo, ¿sí? Ahorita hay un tiempo de gracia especial, sí, tiene una protección especial por parte de dos extra de ángeles, pero vamos a inducirlo a que sea negligente en su preparación, para que no madure, no creas que no aprenda a pelear, para que cuando termine ese tiempo de gracia, listos para derribarlo. Qué genial, ¿verdad? Sí. Porque, chicos, no sé si les ha pasado, pero comentarios de algunos cristianos, que cuando yo me entregué al Señor, todo era maravilloso, color de rosa, y luego llegaron los trancazos. Es normal, chicos. Sí, primer amor, no. El amor siempre debe de durar. La problemática es que era la honeymoon, ¿sí? En el sentido donde es un tiempo donde es de disfrute con el Señor y todo es bonito y demás, pero está destinado a terminar para comenzar el ajetreo del día a día, chicos. Sí. En el primer amor, pero en guerra. Sí. Qué bello, ¿verdad? Entonces se enseña contra el cristiano, pero aún más se activa la guerra contra todo cristiano que está sirviendo a Dios en contra del enemigo. O sea, si eres un cristiano normal, ya está enseñado Satanás contigo, porque te le escapaste. Y luego aparte está sirviendo. Los cristianos activos en el servicio son un blanco predilecto por parte del enemigo a quienes busca derribar sacándolos del servicio. Con desánimos, con afanes, para limitar su influencia o estancarla para que no se conviertan en una peor amenaza. Es como que, chin, este va por un buen camino. Entonces hay que bloqueenlo, ¿sí? Que se estanque, ¿sí? Su trofeo, chicos, el trofeo del enemigo es cuando llegan a corromperle en buena influencia para así reclutarlo en el ejército del enemigo. Porque tú como cristiano, por amarguras, por cosas que tengas no resueltas, tú podrías convertirte en tu posición de liderazgo, de ministerial o demás, en un instrumento del enemigo. ¿Puede suceder? Sí, chicos, puede suceder. Sí, qué genial, ¿verdad? Entonces el enemigo, la guerra es contra todo ser humano, pero más contra el cristiano, aún más contra el cristiano activo, y aún mucho más contra todo cristiano que está sirviendo a Dios en contra del enemigo estratégicamente y diligentemente. Los que están en esta posición, cuando dicen amén, amén. A estos chicos busca matar o sacarlos del servicio, con desánimo, desgaste, o hacerlos caer o corromper para llevarse de encuentro a muchos otros que están bajo su influencia, chicos. ¿Sí? Por eso, chicos, por esta guerra, no puede haber promoción en el reino de Dios si el cristiano no madura y sabe librar la guerra espiritual. No puede. Sí, es contraproducente. Tú no envías a niños espirituales al frente de batalla. No envías a adolescentes. Cuidado. Hay oposición, chicos. Envías a gente que sabe lidiar, que sabe pelear, chicos, a diestros en la batalla. ¿Sí? Cualquier promoción sin esta... sin esta preparación, sin este proceso de maduramiento que el Señor lleva en la vida cristiana, procede del hombre y no de Dios. Oye, promocionó a tal persona y demás, pero, oye, pues viene inmaduro. Y si no diestro en la batalla y demás, pues sabes que huele a hombre y no a Dios. Sí. El cristiano no solo, por eso no solo tiene que ser capacitado, sino que tiene que pasar forzosamente por una serie de pruebas, conflictos y adversidades para enseñarle no solo la teoría, sino la práctica para librar la guerra espiritual, chicos. Por eso es muy padre el discipulado, chicos, es muy padre la teoría y demás, y se requiere, ¿sí? Pero el Señor inevitablemente te va a llevar a la práctica. ¿Cuántos han sentido la práctica, chicos, en su vida? Chicos, la práctica es crucial, chicos, ¿sí? Porque es lo que desarrolla el músculo, lo que realmente hace que la persona madure, lo que hace que la persona aprenda a pelear, para que sepa defenderse, para que a la postre pueda no solamente defenderse, sino también defender a otros. ¿Sí? El Señor, cuando eres un niño pequeño, pues hay más ve por ti y te cuida. Pero se espera que crezcas y tú sepas ya valerte por ti mismo, pelear tus propias batallas. Porque ya es un proceso de madurez donde ya no solamente ves por ti mismo, sino que te preocupas también por otros. Ese proceso de crecimiento, así como en lo físico, en lo espiritual, chicos. Qué grueso, ¿verdad? Todo por eso es, hay gente que dice, oye, es que nada más llegué a Minas, y pura guerra, y puras situaciones difíciles y demás. Y esto... no es para ahuyentar a la gente, chicos. Déjame decirte. El Señor nos ha llamado a forjar líderes. ¿Sí? Por eso el nivel de enseñanza y de lo que se maneja aquí no es nivel leche. El nivel leche es por medio de otros grupos, células y demás que se dan. Genial. Pero aquí es para llevar, capacitarte para la obra del ministerio, porque ocupes la posición de liderazgo que el Señor te llamó a ocupar. Pero eso va a requerir forzosamente que aprendas a luchar. Y si el Señor te trajo aquí, te va a meter en ese proceso. No somos nosotros los que cuestionamos eso. Es Dios que te pone los recursos y las circunstancias que te permiten poner en práctica lo que has aprendido. Pero se requiere, chicos. ¿Sale? Ok. Palabra de Dios. En este ataque, chicos, que el enemigo levante contra tuya, ¿quién envía al enemigo? ¿Quién activa, mejor dicho, este ataque? Este ataque se activa, chicos, por dirección de entidades demoníacas de alto rango que operan en un territorio determinado, como en un ejército. Dice la Biblia enseña que los territorios fueron distribuidos a entidades demoníacas, chicos. Eso lo habíamos platicado cuando vimos el tema del concilio celestial. Vimos Deuteronomio 31, 32, que menciona que fue distribuido entre los hijos de Dios, entidades espirituales. También por eso cuando Jesús estaba sacando a los demonios a la legión, ¿se acuerdan? Le rogaban que no los expulsaran fuera de esa región. ¿Por qué? Porque son territoriales, chicos. Si un demonio los expulsan a una región que no le pertenece, se va a meter en conflictos con los demonios de esa región. Porque están ordenadamente distribuidos, chicos. ¿Vamos bien? Sí. Por eso sientes el nivel espiritual diferente cuando viajas, llegas a un lugar y demás, se siente el cambio espiritual por los demonios que hay aquí y allá, chicos.
Mucha gente dice, siente mala vibra, pero en realidad son demonios,
no
mala vibra.
No, así es, no son vibras. La Biblia dice en Efesios 6:12, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, así como el principado de Persia, que gobierna sobre una nación entera, chicos. Gobernantes, que son hasta hablando de diferentes rangos y jerarquías de autoridad dentro del mundo espiritual, chicos. ¿Sí? Todo eso se activa. Ven el enemigo alguna amenaza en contra de su reino y ellos se ordenan y dan el pitazo, hay que destruir esto y aquello, ¿sí? Y para ello se valen de personas controladas por estas entidades demoníacas. Hay personas que están controladas por ellas, chicos, consciente o inconscientemente. Los que están muy conscientes de esto son las personas que están metidas en satanismo, ocultismo y demás, que se les aparecen los mismos demonios y les dicen, ve y reciben instrucciones directas a Satanás contra de cristianos, dice, infíltrate a tal iglesia, ataca a tal pastor, ataca a tal, y se levantan en esa guerra, chicos. ¿Sí? La Biblia dice en Efesios 2, del 1 al 3, hablando de los no cristianos. Son los cristianos, los no cristianos, que son controlados por Satanás conscientemente, son satánicos y demás, pero están también los no controlados por Satanás de forma inconsciente. Efesios 2, del 1 al 3, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Fíjate, vivíamos antes que en nuestro estado inconverso, ¿a quién obedecíamos? Al diablo, chicos. Pero tú no estabas consciente de eso. Hay gente que sí está consciente de eso. Son la gente que está metida en ocultismo y que les gusta y quieren hacerlo así. De hecho, cuando Jesús abordó a los judíos en Juan capítulo 8, Jesús les dijo, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí lo estaba acusando de que ellos querían hacer la voluntad de quién? De su padre el diablo, porque eran guiados por Satanás. Qué heavy, ¿verdad? ¿Estaban conscientes de eso? No, y cuando Jesús les dijo eso, quedan todos aquí choqueados. Dice, claro que no, nuestro padre es Abraham. Dice, si Abraham fuera, la María, ¿no? Órale. Pero no solamente no solamente Satanás utiliza gente no cristiana, también utiliza a cristianos, chicos. Chan, 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 chan. ¿Satanás nos puede utilizar? Sí. Sí, chicos. ¿Alguien se ha sentido utilizado alguna vez?
No, yo no me dejo.
Tienes el caso de Hechos 5, del 3 al 4, que dice, entonces Pedro, ¿se acuerdan el caso de las niñas que vio que Bernabé había dado toda la ofrenda y fue lavado y demás, y dijo, ah, es que voy a decir que doy toda la ofrenda cuando realmente no estaba dando todo, ¿sale? Y dijo, decir, voy a decir una mentirita piadosa. Y entonces Pedro, por don de ciencia que el Señor le había dado, le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Quién llenó el corazón de Ananías? Satanás. Dice, está diciendo que fue Satanás el que llenó su corazón y le guió a hacer esto. ¿Puede el enemigo llenar el corazón de un cristiano? Sí. Dice, ¿por qué le has permitido a Satanás que llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Y tómala. ¿Sabes qué pasó, verdad? Se cayó mal. El Señor le dio más tuerzo. Ok. También la Biblia menciona, estos son cristianos, hay cristianos que pueden ser controlados por el enemigo, cuando el cristiano permite que Satanás llene sus corazones, es decir, su mente, sus emociones. Pero también hay cristianos que son falsos cristianos y están dentro de la iglesia. Y solamente responden, sí. Dice Judas 1 del 7 al 19 diciendo, pero ustedes, mis queridos hermanos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida sería satisfacer sus malos deseos. Esos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Están en la iglesia, participan de las reuniones, pero dice Judas, no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Y ellos ocasionan de las divisiones y el fomentar la carne. Son instrumentos del enemigo. Qué heavy, ¿verdad? Qué heavy. Entonces, el enemigo en este ataque se va a valer por medio de no cristianos y cristianos. ¡Chample!
Y de uno.
A uno mismo, exactamente. O también de ataques directos. Es decir, una perturbación directa del enemigo. Donde llega el enemigo a tratar de seducirte como cuando vino Satanás con Jesús en la tentación. ¿Cuánto nos ha sentido así al enemigo hablarte que, oye, pues tantito aquí, no va a pasar nada? O sí, ya saben cómo el enemigo opera. Típicamente te va a dar propuestas como se lo hizo a Jesús, pero lo va a hacer muy sutil a nosotros diciéndolo en primera persona. ¿Sí? Y si hago esto, en vez de decirte, ¿y si haces eso? Sino en primera persona, para que tú te lo traigas como si fuera un pensamiento tuyo. ¿Ves en Lucas capítulo 4 cómo fue tentado el enemigo? Sí, hay una... Fue tentado Jesús por el enemigo, y no solamente fue tentado por el enemigo, sino que dice que cuando terminó Satanás de tentarlo, dice en el versículo 13, que habiendo agotado... A ver, hermano, baile. Zapatele. Dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. O sea, te dejo, ya te tenté por un rato y te ataqué por medio de seducción. No solamente te tenté, sino que no te logré hacer caer, no te dejo por completo, sino que voy a buscar alguna otra oportunidad más adelante. Ese es el ataque del enemigo cuando viene directamente, chicos. ¿Sí? Dice 1 Crónicas 21:1 que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Un censo indebido. Fíjate cómo Satanás se levantó y sedujo a David a hacer algo incorrecto. Y muchas veces nos seduce a nosotros a hacer cosas incorrectas. Somos cristianos y demás, pero llega el ataque directamente por medio de la perturbación o de operar demoníaco que nos propone, nos incita a hacer cosas que van en contra de Dios. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, sea por medio de personas, no cristianas, cristianas, o por medio de demonios que directamente te abordan y te proponen o te incitan a hacer cosas. ¿Sale? ¿Cómo se manifiesta dicho ataque espiritual, chicos? El ataque por medio de personas es muy claro. Se manifiesta típicamente por medio de oposición. Te condenan, te critican sin misericordia. Chismean de ti, levantan injurias, ponen a gente en tu contra. ¿Has sentido así como que el ataque, chicos? Sí, ese ataque espiritual se levanta. Todo eso, chicos, la oposición es por medio de este juicio sin misericordia, esta crítica, este chisme, este levantar injurias, cosas que son falsas, chicos. El poner gente en tu contra. Haces algo para el Señor y te critican. ¿Sí? O te condenan. ¿Sí? O empiezan a achicarte con lupa. ¿Sí? Y te empiezan a descalificar, etcétera, etcétera. Esa es una forma en que te ataca por medio de personas. También la otra, por medio de personas, la tentación. Te seducen al vicio o a la inmoralidad, o a la desobediencia, o a tener una mala actitud como quiso ser Pedro con Jesús. Señor, que eso jamás te acontezca. Ten compasión de ti. O sea, vamos a hacerte la pity party. ¿Sí? ¿Y el Señor qué hizo? Apártate de mí, Satanás. Lo reprendió. ¿Sí? Porque puede Las actitudes se contagian, chicos, y puede utilizar al enemigo a personas a seducirte a una mala actitud con respecto a algo, ¿sí? Para que abraces la depresión, la inmoralidad o lo que tú quieras, la amargura y demás. ¿Te ha pasado que situaciones donde el enemigo utiliza personas que tú estabas muy bien, terminaste a platicar con esta persona y terminaste sintiéndote o deprimido, o enojado, o te amarró navajas para entrar en conflicto con otro hermano? Es obra del enemigo utilizando personas, chicos. ¿Vamos bien, chicos?
Sí.
Ok. Todo esto está aquí espiritual, chicos. Todo esto en teoría ya lo saben y están bien conscientes y alerta de todo eso. ¿Verdad? Pero también, también el ataque espiritual directo, chicos, se manifiesta de diferentes formas. Y creo que estés, te vuelvas consciente de esto. El ataque espiritual directo se manifiesta típicamente en la forma de perturbación espiritual, chicos. Que se manifiesta por medio de opresión emocional. ¿A qué me refiero a opresión emocional? El enemigo puede despertar emociones en ti, chicos. Puede despertar emociones, sí. De hecho, no sé si les ha pasado en lugares donde ha habido, donde hay mucha actividad demoníaca y llegas, a veces sientes un espanto, un pavor y que los pelos se te ponen de punta. Si les ha pasado y como que, sí. ¡Ah! Yo soy valiente y demás, no me ha dado espíritu de cobardía, señor. Porque hay mucha actividad demoníaca, chicos. Sí. Y de acuerdo al tipo de actividad demoníaca que haya. Se despiertan diferentes tipos de emociones. Eso lo vimos también en el taller de desintoxicación sexual. Gente que estaba en ambiente con demonios de homosexualidad y demás, llegan a sentir atracción por el mismo sexo. Entonces, ¿qué onda? Yo pensé que era heterosexual. Pero esa cuestión es espiritual, chicos. El enemigo puede venir a levantar las emociones, causar temores, desánimo, apatía, aversión o desagrado a las cosas de Dios, puede cocinar eso, o a los siervos de Dios. Hay gente que por la perturbación, o sea, de repente al siervo de Dios o a tal persona le cae mal sin ninguna razón. ¿Sí les ha pasado? No, aquí nunca, qué bueno. Sí, que dices, oye, sí, no lo trago, es una aversión irracional, pero es por producto de Ya me acuerdo.
Pero ya no.
Oye, no solamente aversión o desagrado a las cosas de Dios y sus siervos, sino también seducción o atracción a lo malo. ¿Sí? O también falta de gozo o descontento o sentimiento de rechazo, de condenación. El enemigo puede despertar todas esas emociones. Obviamente el descontento se empieza a manifestar, empieza a haber síntomas de ese malestar emocional. El descontento empieza a manifestarse con queja y con reclamo. La depresión o el desánimo se empieza a manifestar con negativismo y falta de fe. ¿Sí? El sentimiento de rechazo que el enemigo infunde en ti. Un rechazo a veces irracional. O sea, tú dicen que te aman y más, pero tú dices que no me quieren. Y empiezas a ver moros con trachetas ahí. Empieza a manifestarse contigo, sintiéndote más sensible, más vulnerable, más ofendido. ¿Se acuerdan de la falsa ofensa que habían platicado cuando vimos eso? Empieza a manifestarse así. ¿Con qué es que me dijiste esto? Y, tranquilo, mano, no te quise ofender ni nada, pero ya estás ahí todo ahí crucificándote tú mismo, ¿sí? O también se mueve la opresión emocional se puede mover también por presión, chantaje y manipulación, chicos. Sí. Entonces se manifiesta con opresión emocional, también opresión mental. Cuando hay perturbación, chicos, no hay claridad de pensamiento. Hay confusión. Falta claridad. Batallas para concentrarte. Sí. Tus capacidades mentales o racionales disminuyen, chicos, cuando hay perturbación. Es decir, sí, te atontas. ¿Sí? La perturbación atonta a la gente. ¿Sí? Tus capacidades disminuyen. Sientes pensamiento atacando, pensamientos que atacan tus áreas débiles. Si cojeabas de alguna parte, de la ira, empieza a atacarte con pensamientos de ira. Si, está, pensamiento, si tu área débil es cuestión sexual, va a atacarte con ese. Si tu pensamiento era la flojera o el desánimo, va a atacarte con depresión. ¿Vas a sentir que llega eso con mayor facilidad? ¿Sí? ¿Te sientes más propenso a caer? ¿Te sientes más en la carne? ¿Les ha pasado, chicos? Si no me, no me hables que ando así bien... bien carnalote. Y tuviste tu emocional, chicos. Pero a pesar de eso, te sientes que en la guerra, ¿sí? La Biblia menciona, chicos, que, por ejemplo, la gente que está, la gente que no acepta el Evangelio, dice que en 2 Corintios 4, 4, que el príncipe de ese mundo ha cegado su entendimiento. Tú les puedes explicar, pero a ellos no les hace sentido por esta mal razonar que viene por la perturbación, chicos. ¿Se acuerdan cuando habían platicado, exponiendo al enemigo, la serie que platicamos, que una de las formas en que te das cuenta que hay un operar demoníaco es por la irracionalidad, por el moverte de forma visceral, sin una buena sin un buen razonar? Y luego, el enemigo lo que hace es que no razonas bien, te mueves de forma visceral, luego te cierras a la retroalimentación y al buen juicio y a la buena razón. Oye, déjame explicarte. No, es que el enemigo te quiere mantener ahí, ¿sí? Es producto de esta perturbación. Incluso a veces, chicos, llega a ver, por causa de la perturbación, distorsión de la comunicación, chicos. Es real. Los demonios, y no me ha tocado uno ni dos, sino un buen de casos donde tú comunicas algo y la persona entendió otra cosa completamente diferente. Y asegura que escuchó algo diferente. ¿Y sabes qué era? Los demonios distorsionando lo que se dijo. Llega a operar de esa forma. De hecho, el hermano Joel nos comentó un episodio que cuando fue a evangelizar y demás, él estaba, era tal la perturbación que cuando él hablaba, no, la gente no escuchaba su voz. ¿Se acuerdan de ese episodio? Y tuvo que con señas decirle a todos, pónganse. Y la gente pensaba que estaba afónico, pero él sí se escuchaba. O pensaba que estaba, que se había enmudecido. Pero así llega a ver la tal la manifestación donde incluso se distorsiona la emoción, el habla o el sonido. ¿Sí? Gente que por causa de esta distorsión, de perturbación, solamente ve lo malo, no lo bueno. ¿Sí? O recibe ideas inspiradas por el enemigo por causa de la perturbación. Entonces es la opresión mental. También hay la opresión física, chicos. Hay opresión física, los demonios pueden dañar físicamente, aunque seas hijo de Dios, cristiano, nacido de nuevo. Sí, chicos. Sí. Hay gente que de repente aparece, chicos, le aparecen moretones o arañazos. Y hay que aclarar, y no fue mi esposa, dije.
Sí. Y luego ya dije a mi esposa, oye, ¿qué me pasó acá? Y me dijo, ah, ya debe haber sido con el sopajo. Pues ni siquiera son
de Hay chicos, chicos, hay personas, chicos, que amanecen rasguñados, chicos. Sí. O moretoneados, o con efectos, sí. La perturbación puede causar que demonios te ataquen físicamente de esa forma, ¿sí? A veces producen los efectos espirituales del ataque, dolor del cuerpo en general, o de una parte en particular. Episodios de liberación y demás, donde estamos liberando y demás y tal, la congregación presente y demás, gente ha dado testimonio de que de repente le llegaron dolores repentinos del estómago, y tuvieron que reprender, y se les iba.
El jueves tuvimos un caso en el anexo también, pero en lo particular, yo cuando ya regresé a casa, me dolía mucho, o sea, lo que es aquí la cadera, y aquí como el estómago, y me sentí de que...
Todo,
dije, me voy a dormir, no sé qué.
Todo eso, chicos, son efectos de la perturbación que puede causar daño al cuerpo, chicos. Restringido por Dios, sí, limitado, pero pueden hacer eso. Sí. ¿Hay ataque del enemigo que se manifiesta físicamente? ¿Satanás puede infligir daño físico? Sí, tú ves. ¿Quién crees que enfermó a Job cuando vino Satanás, chicos. No fue que fue casualidad, vino una lepra ahí en la región. No, fue el enemigo. Y también tienes el caso de Job y también a toda la gente que Jesús sanaba liberando, ¿se acuerdan? Porque había enfermedades producto de actividad demoníaca. Y esto puede venir por permiso de Dios o porque el muro de protección es incompleto e insuficiente para la guerra que se está viviendo. Es decir, los ángeles no se dieron abasto con la pelea que se vino, chicos. Y eso viene a veces, se manifiesta, ha habido casos de liberaciones que vienen contra ataque, como les dije, con dolores de estómago y demás. Un episodio que ayudamos a una persona a liberar. Mi esposa, fuimos después a los tacos y mi esposa de repente sintió que se estaban quemando los pies. Empezó a saltar, me quemo. Yo sí, pasmado, tratando de analizar qué está pasando. Y dijo, se falta orar. Y yo, ok, reprendimos, oramos. Y se quitó, chicos. Sí. También tienes el caso, por ejemplo, de la contractura. Les platicó la semana pasada, ¿se recuerdan? ¿Escucharon el testimonio? Ella estaba un fin de semana, estábamos en la noche descansando un domingo, y de repente, de la nada, sintió que una contractura como de accidente de carro. Y él no se pudo mover. Yo, ching, ya se me desconchifló mi esposa. Entonces, sí, mujer experimentando dolores, así literal. Oye, y mi esposa me dice, es que siento que el enemigo se ensañó contra mí. Sí. Y pues son cosas que dices, ah, pues a lo mejor simplemente se movió muy rápido, fue una... Y hay cosas que tú sientes que dices, a lo mejor son impresiones, conjeturas tuyas sin... Ajá.
Sin base.
Sin base o sin casualidades, cosas que suceden. Sí, ¿cuánto no nos hemos contracturado por algún mal movimiento y demás? 2 días después, una hermana, el Espíritu Santo aborda a una hermana que es la autora del libro Mujeres Anónimas, Gamatán, y le dice, ve a orar por Damaris, ya ahorita. Entonces deja de hacer lo que está haciendo, viene a la casa, y dice, amiga, solamente vengo a orar por ti. Si me dijo que el enemigo se ha enseñado contigo. O sea, tal cual lo que ella percibió, la estaba diciendo. Sí. Y empieza a orar por ella, y empieza a tronar su espalda y más. Y se fue todo el dolor. Imagínate eso, chicos. ¿Por qué vino ese dolor? Por la guerra, la perturbación que también afecta, chicos. Pero esos son señales de qué? De que el muro de protección no es suficiente, chicos. Ah, previo, tuvimos que 3 semanas de liberaciones intensas. Exactamente. Ahí el operar, sí, ahí es la actividad normal de guerra, pero yo, esta vez veníamos de una racha de que fueron 3 liberaciones seguidas que tuvimos, intensas. Entonces hubo el típico contraataque. Pero también se puede manifestar, no solamente de esa forma, chicos, también con achaques frecuentes de salud, chicos. Sí, de diversa índole. Que es por la guerra espiritual en que uno vive. Hay gente que dice, es que se le viene enfermos y más. No es que uno se le viene enfermo, es la guerra espiritual. Cuando tú empiezas a vivir en el servicio del Señor de forma estratégica y demás, sientes el efecto físico. ¿Sí? Sí, sí que estás ganando, que hay una guerra espiritual, pero también es un recordatorio de que faltan refuerzos de oración. Tan, 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 tan. También se puede manifestar, chicos, no solamente con opresión física, sino con opresión espiritual. ¿En qué me refiero con esto? ¿No siente la ¿Hay episodios donde no siente la presencia de Dios? ¿Les ha pasado? Lo busques en oración, alabanza y Dios no se deja conectar, no desciende, no seco, sí, el asunto. Te sientes conectado, te sientes amedrentado, deprimido o sin fe, sí, cuando tú estabas lleno de fe y demás. Y se da, chicos. Ha habido casos aquí en la iglesia donde estamos en alabanza, de oración o de la unión y lejos de sentir al Señor, nada más sentimos la guerra y la opresión. ¿Sí se acuerdan de episodios? Porque todos aquí hemos vivido algunos episodios aquí en eso. Sucede en la iglesia, sucede en tu casa, sucede en tus tiempos personales. ¿Y qué crees que sucede, chicos? ¿Que eso síntoma de qué? de perturbación y que te está diciendo que el refuerzo en oración para la guerra que estás viviendo no es suficiente. Es decir, tus ángeles no se están dando abasto. Vamos cortando, chicos. Quiero que entiendas esto. Hay más del enemigo que de los nuestros cuando hay ese tipo de cosas. Acuérdense, este del caso de Daniel. Daniel, te escuchamos del primer día, pero se pusieron los camotados bien intensos. Y no se pudo soltar. O sea, así sucede, chicos. ¿Vamos bien? Tienes el caso de esto en el caso de Pedro, chicos. Estamos, el caso de Pedro, chicos, todo ataque espiritual cuando el enemigo hay perturbación y demás, siempre va encaminado a romperte. Va encaminado a derrumbarte, a que renuncies, a que claudiques, a hacerte caer en el pecado. Va encaminado a eso. ¿Sí? No solamente, quiero molestarlo. No. Va con la mira de hacerte claudicar, de derrumbarte, vaciar tu estado de ánimo, ¿sí? O hacerte caer en tentación. Y o utilizarte. ¿Sí? Si te llega, si tu corazón, el enemigo logra llenarlo, te va a terminar utilizando. ¿Sí? Es lo que quiere el enemigo. Y tienes el caso de Pedro, en donde en el momento de mayor perturbación espiritual que uno se puede imaginar en la historia, porque estamos hablando del episodio donde toda la horda de demonios, Satanás y sus ángeles, estaban ahí en el Getsemaní listos para llevar a cabo toda la trama para crucificar a Jesús. Toda la cuestión estaban ahí, concentradas. Yo no me puedo imaginar un momento de un lugar o un episodio de mayor perturbación en la historia. ¿Sí? Nada más imagínate que el ambiente tan pesado que estaba el asunto. ¿Sí? Tenías la presencia de todos los principales. Esos no se alejaron a los achichincles. Fueron los meros, meros encarados de dirigir todo el asunto. ¿Sabes? Entonces imagínate. En el momento mayor perturbación espiritual, y tú lo ves porque dice Lucas 22:53, dice, todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Eso fue cuando llegaron los guardias. Pero ya ha llegado la hora de ustedes cuando reinan las tinieblas. Y fíjate, ¿qué nivel de perturbación estaba hablando Jesús cuando dice, ahorita reinan las tinieblas a todo lo que... Estaba prácticamente diciendo, el chanclas está desatado con todo. ¿Sí? En el momento de mayor perturbación espiritual, Jesús nos menciona en ese episodio que Satanás pidió permiso para atacar a los discípulos. Lucas 22:31 dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Entonces, le está diciendo Pedro, prepárate porque el enemigo viene con todo. Sí. Y cuando habla de que viene a zarandearlos como trigo, está hablando de, se te viene la marunta de demonios y la guerra espiritual bien intenso. Vas a sentir la perturbación, vas a sentir todos los efectos de la perturbación, chicos. ¿Sí? Y Jesús, ¿sabes qué hace en ese momento? Jesús instruyó a los discípulos a que oraran para que no cayeran en tentación. Tómala. Jesús les dijo, Lucas 22:40, oren para que no cedan a la tentación. En medio de la perturbación, además, dices que refuerza qué? La oración. ¿Y la oración para qué? Para que no caigas en tentación, porque la perturbación, lo que quiere hacer, el ataque espiritual, quiere hacerte quiere llevarte a caer, a claudicar, a tirar la toalla. Y Jesús le dice, fíjate lo que le dice, el enemigo ha pedido zarandearte. Ponte a orar para que no caigas en tentación. Obviamente, sabemos la historia, no lo hicieron. Dice Lucas 22:45-46, regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué no? ¿Por qué duermen? Les preguntó. Levántense y oren para que no sean. Los reprende otra vez y dice: pónganse a orar. O sea, la perturbación, la guerra espiritual requiere que refuerzo en oración. ¿Y los discípulos lo lograron, chicos? No, sucumbieron al sueño. No es de sorprenderse el resultado. Cuando vino el ataque del enemigo, atacó las debilidades de Pedro para hacerlo caer cuando él se creía bien machín. ¿Se acuerdan? Señor, yo estoy dispuesto a ir a morir por ti, a dar mi vida por ti. Lo atacó. Atacó las debilidades de Pedro porque el enemigo huele, no va a atacar tus fortalezas, va a atacar tus debilidades. Dice Lucas 22, del 56 al 62, dice que una sirvienta lo vio a la luz de la fogata que estaba ahí en el atrio de la casa del sumo sacerdote. Dice, comenzó a mirarlo fijamente, por fin le dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús, pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro que este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. Imagínate, okay. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Ok, chicos. Periodo de mayor guerra espiritual, de perturbación. El Señor, ¿qué le dice Pedro? Ora. ¿Cierto o no? Para que no seas de la tentación. Se dio la tentación. Pero ¿sabes quién sí oró? Jesús. Pedro no oró, pero Jesús sí oró. Le dijo, yo he orado para que tu fe no falle. Gracias a la intercesión de Jesús, Pedro se pudo levantar de dicha caída en vez de sucumbir en la condenación como Judas. Imagínate. ¿Cuántos, nada más ponte a pensar, chicos, cuántos no han caído por la falta de intercesión? ¿Y cuántos no se han levantado porque no hay quien se ponga en la brecha por ellos? Jesús, no, sí, ya cayó. ¿Y alguien está orando por ellos como Jesús lo hizo? Jesús sabía que iba a caer. Dijo, ¿sabes qué? Yo estoy orando para que tu fe no falle y te vuelvas a levantar. Chicos, algo que yo digo y me han escuchado decir es que todos tenemos que ser probados. Todos tenemos que pasar por las pruebas, dificultades, tentaciones y demás. Pero todos también deberían de contar con un respaldo de oración. ¿Estás captando? Si algo nos enseña esto así, Jesús, Pedro fue probado, pero él contó con la intercesión de alguien a su favor. Las peleas se pelean en seis frentes, como hemos visto en el taller de guerra espiritual. El frente de la comunión. Necesitas tener comunión con Dios y con los hermanos para enfrentar la batalla. Necesitas peleas en el frente emocional con el fruto del espíritu, sabiendo cómo hacer tu proceso de sanidad emocional. En el frente mental, haciendo administrar tus pensamientos para repeler la perturbación. En el frente del conocimiento, porque el enemigo va a probar tu ignorancia. En el frente de la obediencia y en el frente ministerial, sirviendo en el llamado que Dios te ha dado. Pero todo eso, chicos, se te entrena para librar la batalla en todos esos frentes, pero el entrenamiento, déjame decirte, no es suficiente. En tiempos de guerra, puedes conocer la teoría, tener las armas, pero el enemigo te puede guiar a no aplicarlas o a olvidarlas. ¿Les ha pasado, chicos? Pero yo ya lo sabía. O sea, y hay, por la perturbación, falta de claridad en la mente, no fluye, no ves, no razonas, no estás cuerdo. Por la falta, por la perturbación. Sí. Tú podrías saber la teoría y demás, pero no fluyes. O se te olvida. O no tiene claridad de pensamiento. Por lo mismo requieres la oración intercesora, chicos. La oración de otros, como Jesús con Pedro, Lucas 22, de 31 al 32, que dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Lo hizo saber, sí, voy a entrar a la guerra, pero tengo respaldo de oración. Y si Pedro se levantó, chicos, no fue porque era muy machín. Fue porque Jesús intercedió por él. Se requiere la oración de otros y la oración de ti mismo, chicos. El Señor te enseña en Mateo 26, 41, dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Sí? El Señor te enseña no solamente interceder por nosotros, sino también interceder por ti, Señor. Guárdame, protégeme, Señor. No dejes que caiga. Lucas 22, 41, 43, ves el caso de Jesús orando él mismo. Dice que se alejó a una distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y lloró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. ¿Por qué lo fortaleció? Porque era su momento mayor de debilidad, chicos. Y tu oración intercesora por ti mismo sí funciona. Pero se requieren ambas. Que alguien más ore por ti, cuando la guerra está muy intensa, tu oración por ti no es suficiente, chicos. Requieres tu oración y la de alguien más. Sí. Y cuando está muy intensa, pones a todos a orar.
Cuando
si te pueden llegar a molestar físicamente, tumbarte y hacer físicamente.
Sí, hay demonios chocarroles, digo, demonios que empiezan a hacer sus travesuras. Dice: entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció y oró con más fervor y estaba en tal agonía que de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. O sea, qué intensa estaba la intercesión y la oración que estaba, ¿sabes qué? Estaba en su momento medio de debilidad, es la oración para no claudicar, chicos. Por lo mismo. Vamos entendiendo, chicos. Y esto es muy importante porque la Biblia te dice que ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti cuando te convertiste. ¿Pero qué crees? El poder del Espíritu Santo en ti solo se activa con la oración. Es como que sí, ya está en ti el poder. Sí, pero hay que presionar el botón y el botón es la oración. El problema, chicos, con esto es que nos hemos acostumbrado a la mala vida en vez de levantarnos a orar. Si este año me enseñó algo, es que, ¿sabes qué? Nos estamos acostumbrando a la mala vida, chicos. Estamos aquí zarandeados así, y demás, y aguantando los trancazos, sí, yo sí, paro, y te pones la cara y pones el otro y estás ahí, en vez de levantarte en intercesión, chicos. Sientes la opresión del ambiente y no la presencia de Dios. Sientes debilidad o que apenas puedes. Sientes la tentación que estás por ceder. Sientes los estragos físicos en tu persona. Producto de la guerra, todo esto, chicos. Sientes que el enemigo está aprovechándose de las debilidades de otros humanos para utilizarlos. Sientes que andas más carnal. Sientes que el enemigo está haciendo mella en las relaciones y andas así como que, ay, sobreviviendo y aguantando todas estas inclemencias. En vez de levantar la oración intercesora, chicos. ¿Y nos estamos acostumbrando a la mala vida? Algo que me decía Damar es que hasta que el ataque venga contigo, me dice, porque llegan los ataques, y típicamente ella lo recibe primero. Sí, es mi escudera, le digo. Sí, y yo le digo, es señal de que falta oración. Y es verdad, chicos. ¿Es verdad? Y en tu vida, además, hay situaciones es que estamos esperando. Y a veces pensamos que va a venir solo. ¿Sí? Que se va a dar solo. Mira, así como tú te organizas, a veces están ganas de platicar con alguien, ¿por qué no? De que, oye, pues un cafecito cuando nos vemos y demás. Organízate reuniones espontáneas de oración. Oye, hermano, ¿tienes chance? Quiero que me acompañes a orar. Zoom y demás. Tenemos mucho, si estamos comunicados hoy en día, es hoy más que nunca, chicos. Oye, ¿tienes chance? Quiero que nos juntamos a orar. Vamos a orar. ¿Reuniones espontáneas? ¿O no organizadas? ¿Orgánicas, chicos? Aparte de las organizadas. Siente las clemencias, es ponle más gente a orar, chicos. El ataque se está sintiendo. Y ya lo detectaste. Pero la idea es que no vivas así, chicos. Que estamos por encima de las circunstancias. Que no te acostumbres a la mala vida. ¿Vamos entendiendo?
Bien.
Son focos rojos de decir, hey, falta oración. El respaldo espiritual que se tiene por la oración que actualmente se tiene no es suficiente. Y esto es importante que entendamos, porque si este 24 estuvo intenso, es señal de que la oración no fue suficiente. Y pinte que el 25 va a estar, quítate que te voy. Vamos captando, chicos. Sí. Qué heavy. Todos hace poco no. ¿Sabes que nos vamos a acostumbrar a la mala vida? Mira, la guerra espiritual no es para que la estemos sobreviviendo, chicos. Déjame decirte esto. Dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, los que deben estar hostigados y oprimidos y, son ellos, no nosotros. Sí, porque el Señor nos ha dado todos los recursos que requerimos. La guerra espiritual no es para que la sobrevivas, es para que la estés viviendo con, dice, con, al son de la música. Sí, con, o sea, sí, sabiendo cómo pelearla victoriosamente, llena de gozo y demás, porque la espada de oración es tal que el ambiente espiritual, que los cielos están abiertos y la necesitas sobre ti. Vamos captando. Y creo que el Señor nos ha estado jalando las orejas todo este año. Para decirnos, levanten el refuerzo en oración. Y no lo hemos estado haciendo. Y en vez de eso, nos hemos estado acostumbrando a la mala vida. Sí. En vez de que sintamos el respaldo, la fortaleza, el bienestar que viene por la presencia de Dios, que se atrae por el refuerzo angelical y de intercesión, estamos sintiendo las clemencias del enemigo. Y a veces decimos, ay, ¿cómo estamos esto? ¿Cómo es con la guerra? Ay, pues sí. Así de sobreviviendo. De que casi tirando la toalla. En vez de una guerra poderosa, donde tú estás victorioso, fortalecido, y demás, venciendo al enemigo. Sí. Damos pena, chicos, por la fe. ¿En serio? Damos pena. Mira, venimos de un... en mí nos hemos pasado por diferentes episodios. Venimos de una fase donde al inicio era puro activismo y demás, pensando que íbamos a avanzar en Dios con puro esfuerzo humano. Dijimos, ok, el Señor nos llevó por un proceso donde aprendimos la importancia de la oración, porque si cualquier servicio a Dios va a implicar contraataque del enemigo, entonces aquí es orar. ¿Sí? No es como cualquier empresa que se hace, cualquier emprendimiento que se hace en el mundo donde pues es X. Aquí es un emprendimiento a favor de Dios en contra del enemigo. Va a haber guerra espiritual, se requiere la oración. ¿Sí? Pero ahora el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que aprender a calibrar la oración de acuerdo a los tiempos que estás viviendo. No puedes esperar vivir con una oración del día a día, cuando el tiempo de guerra se ha arreciado. No puedes. Sería muy tonto. Si ves que, oye, si estás en una batalla, en una guerra, tal cual, y eres comandante, eres líder del ejército y más, y ves que el enemigo envió a más refuerzos en la batalla, por un lado, ¿qué haces? No te digas, bueno, pues aguanten vara. ¿Qué haces? pues pide refuerzos, hay que fortalecer aquella, envías a más gente y demás, a más guerreros para que empiecen a contrarrestar eso. ¿A poco no? Sería lo más obvio. ¿Por qué hemos hecho nosotros? Aguanta, vara. Ahí pues. En vez de, oigan, una indignación santa de levantarte e interceder por la ansiedad. Sí. El Señor quiere que oremos para que se quiten los velos del enemigo. Son diferentes temáticas. ¿Hay ceguera ocasionada por Satanás? Sí. ¿Cuántos casos de gente no convertida por causa de que la gente no ha orado por ellos? ¿Y cuántas gentes han encontrado a Cristo porque hubo alguien que se pusiera en la brecha en oración, chicos? El enemigo viene a cegar, te viene a quitar el buen razonamiento. Y eso se da en inconversos y se da en cristianos en problemáticas de diferente índole. Yo recuerdo cuando estaba en mi adolescencia, yo viví un caso de desobediencia grave a mis padres por ceguera espiritual. Y si no es porque gente estaba orando por mí, yo no hubiera salido de esa perturbación. Imagínate. Y tenemos casos así de que, no, pues es que pues tenían un mal corazón y más. Muchas veces no son asuntos de mal corazón, es asunto de perturbación y ceguera más que un mal corazón. Y se tiene que librar en la intercesión. Y es como que, ¿y nadie se pone en la brecha? ¿Y nadie se pone a orar por esas personas? El Señor quiere fortalecer también la protección en contra de ataques físicos, económicos o de salud, o de otras personas que buscan robar, dividir, destruir. Se requiere la intercesión, chicos. Hay gente que es utilizada por el enemigo o que incluso está poseída aún dentro de la iglesia y se requiere orar para contrarrestar los demonios de esas personas. O sea, también hay infiltrados en las iglesias, aunque no estén sirviendo conscientemente a Satanás. Hay gente que simplemente es guiada por el enemigo por ciertas puertas que tiene abiertas y que no ha cerrado. Y alguien se pone en la leche para contrarrestar esa perturbación. ¿Alguien detecta? ¿Alguien? ¿Hay alguna atalaya que esté ahí a la mira? Y mira que Dios ha levantado atalayas. Aquí hay gente que es muy sensible espiritualmente, dice, y discierne todo. Y no es para que nada más darte información, es para que te levantes en la intercesión. Fortalecer debilidades, para que el Señor los sostenga, para que no caigan, para que si caen se levanten. ¿Sí? ¿Sabes qué hizo los discípulos en Hechos capítulo 5, si mal no me acuerdo? Donde hemos platicado que la perturbación se manifiesta por medio de personas y directamente, ¿cierto o no? Tú ves el caso de Hechos, capítulo 5, donde el liderazgo amedrentó a tal forma a los discípulos, los dieron vara y demás y los amedrentaron. Y estaban todos asustados. Entonces fueron a la iglesia, chicos, con un síntoma de perturbación por medio de personas, de liderazgo, de las autoridades. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Reforzaron la oración. Dice que se levantaron juntos como iglesia para orar, para clamar al Señor. La oración fue tan fuerte que dice la Biblia que tembló el lugar y se pudieron librar de la perturbación que venía sobre ellos. La perturbación había venido en forma de amedrentamiento. Y dice la Biblia que salieron valientes para seguir predicando el Evangelio y llenos de poder de Dios para seguir haciendo las señales. ¿Qué hicieron ellos en medio de la perturbación de la guerra, chicos? Reforzaron la oración congregacional. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? En la lona, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces porque los ataques han ido elevándose poco a poco, chicos, y nos han estado cosiendo como la rana donde pues, te vas acostumbrando, te vas acoplando. En vez de alertarte, oye, no, vamos a contrastar esto. Sí, hay que respingar, chicos. Porque al paso que vamos, el enemigo nos está cosiendo a fuego lento. Nos está cosiendo. Se tiene que también orar por provisión, para que Dios suple las necesidades que hay, tanto individuales, ministeriales, familiares o de negocio. Es Dios el que pone a nosotros el querer, como le sé, para ser generosos y demás, si se quiere la provisión. Y hay, chicos, incluso la provisión se ora también porque hay provisiones que Dios ya ha desatado por causa de la oración, pero que están atoradas porque entes demoníacas están estorbando a los demonios, a los ángeles que vienen con la respuesta a la oración de provisión. Imagínate. ¿Sí? También habrá para aperturas de puertas para el servicio, porque no podemos avanzar a más en el misterio si no hay un mayor respaldo de oración e intercesores, chicos. Mira, si el Señor ve que lo que estamos, el impacto que estamos teniendo ahorita, con el que estamos teniendo, el nivel de oración apenas no alcanza para el nivel de impacto que estamos teniendo actual, no te va a promover a más cosas que te va a implicar una mayor guerra. Y qué patético que no lleguemos a más personas más porque no hay suficiente respaldo en oración. Qué terrible, ¿verdad? Si es no, digo, si es más, se va a lebrestar este asunto y no hay suficiente respaldo. Triste el asunto, ¿verdad? Por eso, chicos, se necesitan intercesores. La necesidad está, y Dios, y déjame decirte, cuando hay una necesidad, Dios siempre acude a atenderla. Pero no lo hace directamente. Llama personas a que atiendan esa necesidad. Dios ya ha dado la instrucción para que gente se levante a suplir la necesidad de intercesión que hay, chicos. La pregunta aquí es, ¿dónde están esas personas a las que Dios ha llamado? ¿Dónde están? ¿Ah, estamos en el anhelado o en el letargados? ¿Mi Señor tiene que venir a reclamarlos? ¿Cómo? ¿No han podido ni orar una hora? ¿O nos encuentran dormidos de que, qué onda? ¿Están dormidos? O sea, ¿no entiendes el tiempo que estás viviendo? ¿No entiendes la advertencia que te dije que van a ser zarandeados? Y tú en la lela, sin hacer nada, sin levantar la oración intercesora, qué verdad. Se necesitan personas que se levanten a la intercesión. Se necesitan intercesores individuales. Todos tenemos que interceder, chicos. Pero hay gente que tiene un llamado especial a la intercesión. ¿Sí? Pero tú, en tus tiempos de oración, no solamente son tiempos de desahogo y de comunión y romanticismo con el Padre que se requiere ese tiempo. También es un tiempo de talacha donde ministras el corazón de Dios por las cargas que Él tiene por la gente. Es, Señor, ¿qué cargas tienes? ¿Te preocupa tal persona? Y pones esas oraciones delante de Dios. La intercesión, chicos. Sí. Pero también se necesitan personas que... O sea, hay personas que tienen un llamado particular que dedican más tiempo y tienen la vocación o el llamado a estar cubriendo constantemente a las personas en intercesión. Santa, que nos visitó la vez pasada, tenía un llamado de intercesión. Si escucharon el mensaje, oye, todos los sábados, sin dormir, orando por su pastor, ya le iba a decir, congrégate aquí, por favor. Amén, personas así que Dios.
Pero sí necesito un refuerzo de hermanos más que me apoyen porque el negocio del pelo llega claro. Y siempre comparto. Y resulta que siempre les hablan por teléfono, que casa bien. O sea, distraen, hay mucha distracción.
Y así como tú, sí. Todos chicos, necesitamos estar intercediéndonos y cubriéndonos unos a otros. Por eso cuando invitamos a la gente a la oración, oye, ¿sabes qué requieres? Y no vienes a la oración. ¿Sí? Se necesitan intercesores individuales y se necesitan personas que dirigen esfuerzos de oración. No solamente gente que interceda, gente que dirija. Es decir, que coordine el tiempo de oración congregacional y que promueva la oración, chicos. ¿Aquí tenemos algún coordinador y promotor de la oración? Y todavía... Nos quejamos de cómo vamos ahí, de la mala vida que estamos. Es que esta vida matada. No es para que estemos viendo así. Es porque estamos así por encima del enemigo, venciendo. Y el enemigo siendo amedrentado por nosotros.
Tiembla.
Amedrentado por nosotros. Pero ahorita parece que se voltearon los papeles. Qué duro. ¿Sabes a qué se dedicaban los apóstoles? A veces el activismo absorbía a los líderes de la iglesia. ¿Se acuerdan que en Hechos capítulo 6 los apóstoles hacían de todo, eran todólogos? Atendían a servían las mesas, atendiendo a las viudas y demás. Tenían que coordinar eso, recolectar la ofrenda, administrarla, predicar, eran de todo. Y dijo, ¿sabes qué? No podemos, porque lo estaban haciendo mal, porque no se daban abasto. Y proponen el concepto de los diáconos, que se cargan de la parte operativa o administrativa. Y lo dicen los apóstoles en Hechos capítulo 6 al 4. Dice, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y a la administración de la palabra. Cuando a veces decimos como que a la oración dices, ah, qué tanto tiempo, digo, pues, ¿cómo que dedicarte a la oración? Chicos, la iglesia primitiva pudo avanzar y vencer y conquistar es por la oración, chicos, porque la oposición, la guerra, requiere grandes esfuerzos en oración intercesora. Se requiere. No podemos esperar avanzar el ministerio sin un fuerte respaldo de oración. Ellos tenían la ventaja de que podían dedicarse a eso. Yo, chicos, no puedo. Tengo médico en ministerio y también tengo un negocio que atender. Se necesita que más gente se levante. Por eso, chicos, ante esa situación, el enemigo, ¿qué es lo que le fascina hacer? Atacar la oración. Le ataca las reuniones de oración, chicos. Oye, ¿aquí oramos durante la reunión? Sí, oramos por peticiones personales. Pero ¿no se les ha pasado que a veces sientes las ganas de irte justamente antes de la oración? Y a veces que se tienes que ir, pero a veces es porque tú simplemente no apetece. Justamente cuando está el tiempo de oración. ¿Sí? Y déjame decirte, hemos visto respuestas de Dios a la oración que hemos tenido aquí. Oye, que la conversión de tal persona y se convierte. Provisión. Hemos visto la mano de Dios mover porque la Biblia dice, no tienen porque no piden. Se requiere forzosamente la oración. Y hemos visto eso, chicos. Se requiere. No es un elemento accesorio. También tenemos, oye, los martes de oración. Y ha sido muy atacado todo esto porque, oye, martes de oración, llega el hermano urgido de que necesito una administración urgente. Y justamente se traslapa con el momento de oración. Luego ya nadie ora. ¿Sí? O tenemos que atender ciertos casos y más. Y es como que chin. O sea, no podemos estar todos. Y son casos urgentes. Y ya nadie, o no se respeta el horario, o no comenzamos el tiempo, o no le damos la importancia. Y Dios puede estar sacudiendo y demás, sacudiendo la iglesia, dándonos la mala vida por la perturbación y la guerra, y aún así no reaccionamos. Qué triste asunto. Mira, ese mensaje es para comunicarles. La guerra va a seguir aumentando. Y si no reforzamos la oración y le damos la importancia a la oración intercesora, no vamos a sobrevivir. Ya tenemos varias bajas por la falta de intercesión. Y las victorias que hemos tenido han sido solo por la oración intercesora, chicos. Entonces, o reforzamos este asunto para que nosotros seamos fortalecidos y estemos venciendo y el enemigo sea el amedrentado, o vamos a seguir sufriendo los estragos de la guerra espiritual por no levantar el suficiente refuerzo espiritual que se requiere ante la tremenda guerra que se vive espiritual por todos los demonios que nos avientan. Porque queremos servir al Señor, chicos. Queremos hacerlo bien, proveer oposición, pero no podemos estar jugando a la guerra. Tenemos que tomar esto en serio. Y el llamado del Señor para este 2025 es, tenemos que darle un enfoque especial a la oración intercesora. no tomarlo a la ligera, no hacer tomarlo como un juego, sino es, mira, a Santa una, nos comentó la vez pasada, oye, una noche que ella no oró, si les acuerdan, porque dijo, oye, pues voy a ver una peli para mí, y ella tenía llamado la intención, ¿sí? Acá no pasa nada, y se dice, ¿qué tal las? Y el Señor le declamó, ¿qué tal las palomitas? Sí, ¿qué tal el resto? ¿Sí? Y así nosotros. Ha habido martes que se han ido en blanco sin intención alguna. Y eso que tenemos la reunión asignada. Y el Señor dice, ¿qué tal la guerra? ¿Qué tal los achaques? ¿Qué tal la perturbación? ¿Estamos entendiendo? No basta el servicio que hacemos, chicos, el predicar la palabra, el ir y demás. Todo eso tenemos que cubrirlo en oración. Forzosamente. Si no, vamos a vivir los estragos de ello. Y la guerra la vamos a sufrir en vez de gozar. Porque tú ves al Señor peleando la guerra espiritual al son de la alabanza y demás. Y dices, wow, bien contento y demás. Nosotros estamos ahí como todos minados. ¡Ah, esto es terrible! No es para que lo digamos así. Tenemos que levantarnos a orar, interceder. Tenemos que ser nosotros los canones, los que intimidan, no los intimidados. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos levantas y nos llamas, Señor, a la oración intercesora, Padre. Gracias por alertarnos, Señor, a la situación de guerra espiritual que estamos viviendo, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos descuidado este aspecto tan importante, Señor, y hemos creído que solamente con los esfuerzos que tú ministerias que tenemos, Señor, es suficiente. Cuando se requiere un amplio esfuerzo, Señor, en la oración para contrarrestar, Señor, los contraataques y ataques del maligno, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón las cosas que hay en tu corazón, las cargas que tienes, Señor, para que podamos orar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Nos comprometemos a orar en lo individual, Señor, pero también de forma congregacional. Queremos levantarnos, Señor, en oración. Queremos que tu presencia, Señor, se sienta por encima de la presencia del enemigo, porque hay suficiente respaldo en oración, Señor. Queremos fluir, Señor, con el cielo abierto, porque hay suficientes intercesores, Señor. Ayúdanos en esto, te lo pedimos, Señor. Que el próximo año va a ser una batalla, un tipo de batalla que sobrevivimos, que sea una batalla que estemos ganando y por mucho, Señor, en contra del enemigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.